Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos en directo poniendo las calles, seguimos haciéndole la cobra a las malas noticias y buscando historias que nos demuestran que la vida mola, que la vida mola un montón. Y si no, que se lo digan a Raúl, que tiene 23 años y que en estos momentos se encuentra ingresado en un hospital con múltiples heridas. El pasado sábado fue agredido por un hombre en una discoteca de Puente Tocinos, en Murcia, pero la pelea no tenía nada que ver con él. En realidad, Raúl se encuentra así por ser un valiente, por haberse atrevido a hacer frente a un individuo que estaba pegando a su pareja. Y según él mismo ha contado, al salir del local, perdón, escuchó gritos procedentes de un callejón cercano. Allí había una pareja, un joven de unos 20 años tenía sujeta a una chica por la cabeza y la estaba golpeando contra el coche. Raúl, sin dudarlo, se acercó para pedirle que dejara de golpearla, pero el agresor no solo no paró, sino que le dijo que no se metiera. Y lejos de marcharse del lugar, le pidió a la víctima que le acompañara y en ese momento el novio empezó a golpearle. Lo dejó inconsciente y ahora tendrá que ser operado de un ojo porque tiene un desgarro en la membrana. Hombre, yo creo que otra persona quizás se habría dado la vuelta, pero él decidió actuar y su heroicidad pues ha tenido consecuencias. Raúl no se arrepiente de lo que hizo. Piensa que pues que la mujer habría salido peor parada. Yo creo que estamos rodeados de buena gente. Estamos rodeados de buena gente y a veces no nos estamos dando cuenta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Fíjate, estamos poniéndole las calles a España desde las 4 de la mañana y este miércoles en la sección de series tenemos a...
He visto morir a 67 personas y en el momento de la verdad las miré a los ojos y sabían que yo sabía que recibían su merecido. Pero ¿y si no ocurre así? ¿Y si no recibes lo que mereces? ¿Y si lo que mereces es una valla blanca y tus niños alrededor y un marido que te quiere? Y si lo que mereces es un verdadero ser humano y lo que recibes, en cambio, es a mí.
Dexter es la serie que nos acerca hoy Zaida, una ficción que tiene todos los ingredientes para que este miércoles no te fíes ni de tu compañero de al lado, un forense al que le gustaba ser juez y parte. Y no te voy a adelantar más porque los próximos minutos prometen estar muy interesantes. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Pues mira, vamos a seguir hablando con los ponedores sobre pan, gracias a esos mensajes que nos están dejando en nuestras redes. Y también hablaremos de motor. Alfonso García va a venir para tratar sobre un informe que dice que para los transportistas el vehículo eléctrico es una inversión poco rentable.
Interesante. Hay mucha gente también que a la vez está haciendo pan, otros luego tienen que distribuirlos. La gente de las mercancías, de los transportes, los furgoneteros, los paqueteros, ahí están. Un abrazo a toda la gente que está conduciendo. Un gran abrazo. Zaida, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo vamos a tener hoy?
Pues mira, para hoy lluvias débiles en el área del Estrecho, Cantábrico y en el entorno de Alborán, aunque tienden a despejar a lo largo del día. En Canarias, nuboso en las islas del norte y con precipitaciones, aunque ocasionales, en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas, aumentan las diurnas en el interior norte y en el este peninsular.
Muchas gracias. Hay un montón de ponedores que nos dejan notas de voz en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Me gusta mucho que haya silencio para que se os escuche muy bien. Me gusta conocer vuestro nombre y me encanta cuando cerráis diciendo lo de soy ponedor. Así sonáis de bien.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
Buenos días.
Saludos aquí desde Elche a todos los ponedores que trabajan en la noche.
Sí, señor.
Y nada, y quería mandarte también saludos a mi hermano que trabaja también por la noche aquí en unos grandes supermercados. Y nada, ¿sabes de qué es su trabajo por la noche? Es reponedor.
Muy bien.
De productos, de alimentación.
Reponedor.
Saludos. Soy ponedor madrileño vigilante. Juan de Madrid.
Muy bien. Hola, Juan. Equipo Pulpo, Bea, buenos días a todos.
Buenos días.
Yo tengo el diploma ya desde hace mucho tiempo.
¿Sí?
Soy de Valencia, José. Llevo un microbús llevando a gente a empresas.
Sí.
Muchas gracias por acordarte de nosotros y de toda la gente que ponemos las calles. Venga, y recordar una cosa, que soy ponedor.
Buenas madrugadas, ponedores. Buenas. Javi desde Londres, en ruta, cuando marca el reloj a las 4 y 47 minutos. De muy lujo, bien. Conducir por la noche.
Muchas gracias a la gente que está con el volante, con los taxis, con las ambulancias, con las grúas, la gente que está aportando para construir esta jornada que está comenzando a las 5 y 10 de la mañana de este miércoles 19 de febrero de 2020. El 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de voz. Lo dejas hoy y lo escuchamos mañana. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos cuenta Quique Fernández en un mensaje que acaba de entrar en Facebook. Buenos días, ponedores, desde el horno El Obrador en Yecla, Murcia. Os mandamos este pan de fermentación lenta con alta hidratación, gallego, para que os deleitéis. Abrazo, soy ponedor. Ese pan tiene una pinta excelente. Buenos días, España. Disfruta.
Siempre me he sentido el centro. El mundo era yo, los demás planetas daban vueltas a mi alrededor. No me permitía nunca mirar atrás. Era yo quien decidía siempre qué rumbo tomar. Y ahora no me conformo con verte. Se quedó colgada de tu esplendor. Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti. Soy como una flecha en el espacio y tú mi fin. Y ahora no me conformo con verte, oír tu voz. Necesito tener.
Cinco y doce de la mañana, 4 y 12 en Canarias, un montón de gente como tú va trabajando, hay mucha gente que va camino también al trabajo, como por ejemplo Rosalía, dice Pulpo, ahora mismo aquí en urgencias, en el hospital que habéis mencionado antes, en el Puerta de Hierro, cuando estamos tranquilos en el boxer, una de las cosas que más nos gusta hacer es poner tu programa de radio, cosa que nos costó porque anteriormente escuchábamos otra emisora de radio, pero desde que os descubrimos, nos hemos quedado aquí en COPE y luego continuamos con Herrera. Un abrazo desde Majadahonda, en Madrid.
Muchas gracias por escucharnos. Oye, Ángel Ruiz, desde Maqueda, en Toledo, que nos ha mandado un mensaje.
¡Hombre!
Incluso con fotos de todo, ¿eh? De los bollitos de anís,
¿en serio?
De mantequilla, de limón y naranja rallada, que vuelven loco al pulpo, dice.
No, es verdad, es que es verdad, es que sí, es una cosa que yo no he probado en mi vida, algo igual.
Sí, panes elaborados con masa madre, que tienen algunos chocolate y naranja. Este
delicioso.
Está,
y tostada hasta que te mueres.
Pasas y nueces, tomate seco y orégano, de espelta. Integral de grano, estoy yo con el integral, que todavía le tengo congelado.
Es maravilloso.
Y es una cosa maravillosa. Manolo Martín, desde Salinas, Asturias, que además de echar gasofa, yo también hago el pan y los cruasanes al horno.
Jolín, allí, qué delicia,
¿eh?
Por favor.
Pedro Juan, me gusta el pan rústico, ese pan de horno de leña, esa hogaza con esa miga compacta. Pero por desgracia, donde yo vivo ya no existe. Como más me gusta es una rebanada con anchoas, con tomate o con jamón.
Ya.
Lo suelo comprar de mejorada del campo, que es de lo mejorcito de la zona.
Fíjate qué bien.
Pedro Herreros, no valoramos lo suficiente el trabajo de las personas que dedican su vida al pan. Ya solo el olor de una buena panadería es impagable. Sí. Y del pan, qué decir, para mojar en una buena salsa, en bocadillo, unas buenas migas de pastor. las tostadas del desayuno. Oh. Se utiliza también para las sopas de ajo. Oh, las riquísimas torrijas.
Me encanta.
En fin, queda muchísimo juego el pan.
Oye, una de las cosas que hemos descubierto, yo por lo menos, es que si tienes el pan congelado en el congelador en casa, no tienes que meterlo en el microondas para descongelarlo, lo puedes directamente descongelar en el tostador.
Eso hago yo, no lo descongelo.
¡Qué delicia! O sea, es una cosa maravillosa. Porque...
Y si te acuerdas, tres horitas antes lo sacas y ya está,
bueno,
la rebanadita.
Yo directamente ya lo estoy sacando, del que lo regaló Ángel, qué maravilla, cómo está ese pan de rico, por favor.
Muy bueno, muy bueno. Y José Miñán dice, a mí me gustaba mucho el pan de leña de Alfacar de Granada, hasta que llegó un día que no me sentaba bien, al igual que me pasó con la leche, dos productos que dejé de tomar hace años y se acabaron mis problemas de salud, aunque debo reconocer que ese pan era muy bueno, de horno de leña, de lo mejor de España.
Qué bueno.
Con todos
por
mis
favor.
Respetos y reconocimiento a los muchos y buenos panes que uh-huh. disfrutamos en nuestro país.
Pues la verdad que sí, los panaderos, la gente que está en los hornos y también la gente que luego los tiene que repartir y distribuir. Un abrazo a todo el sector esta noche del pan. Mañana será el del transporte, ¿eh? Mañana estaremos hablando de camiones, de furgonetas, de gente que va con los paquetes de un lado a otro, y al igual que tenemos fotos de pan, de hornos y demás, mañana me gustaría ver furgonetas y camiones, gasolineras y todo lo relacionado con el transporte.
Espera que te cuento el de Ángel Luis, que dice, al pan pan y al vino vino, mándame el boli que te pongo fino, soy ponedor, ya sabes, pulpo.
Muchas gracias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Buenos días, pulpo, ¿qué tal?
Tú tienes ya alguno de los datos de las cosas que nos va a contar Herrera. Hombre, hoy, ¿no?
Por supuesto, estamos cocinando y preparando muchas cosas a lo largo de esta madrugada, son muchos los temas que marcan la actualidad de este miércoles 19 de febrero. Tenemos la reunión entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas, que sigue trayendo cola mucho más después de que un juez viera indicios de delito y solicitara guardar los vídeos de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Por otro lado, tenemos también, esto es muy importante, pulpo, la protesta del sector agrario.
Hombre,
que siguen
hombre.
Pidiendo mejoras en el campo español, se siguen reuniendo con el gobierno para exigir cambios y veremos cómo se desarrollan estas manifestaciones en las próximas horas. También tenemos las labores en el vertedero de Zaldívar, en Vizcaya, donde el fuego ha quedado extinguido. También hablaremos de la situación de sus vecinos. Para todo ello vamos a tener nuestra habitual mesa de análisis este martes con Gloria Lomana, Salvador Sostres y Vieito Rubido, que con buen tino y con el primer café del día nos van a ofrecer su punto de vista de la actualidad. Y además, a partir de las 11 de la mañana vamos a entrevistar a Nacho Montes, que es periodista especializado en moda y viene a hablarnos, pulpo, de un libro sobre la figura y la carrera del modisto Balenciaga.
Espectacular, pues Juan Andrés Ruber, que tengas un gran día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, hermano. Hoy es miércoles 19 de febrero, Santos Gabino y Publio Mártires y Agatón Papa. Y fíjate, hoy para disfrutar de la canción que representa la temática que habéis elegido para esta semana en Poniendo las Calles, nos tenemos que situar en la España de 1988, un año en el que, por ejemplo, ocurría esto.
Salió de su domicilio hacia la galería Mason, donde se exponía un cuadro suyo, y nunca más se le volvió a ver.
Es uno de los casos policiales más extraños de España. No se sabe su paradero, no se sabe su destino.
Solo hay una pista. Ese niño sigue pintando.
La hipótesis de que David se marchó por voluntad propia, engañado por algún adulto, es la única pista fiable con la que cuenta la policía malagueña. A lo largo de este tiempo se han realizado más de 200 entrevistas con distintas personas relacionadas con David, de las que no se han obtenido resultados positivos. A pesar de todo, los familiares de David Guerrero aún conservan la esperanza.
El niño era un pintor excelente. La única persona que no ha olvidado es la madre del niño.
¿Cuándo fue la última vez que usted vio a su hijo?
Pues esa misma tarde, el 6 de abril, y hasta el día de hoy.
Claro, el 6 de abril de 1988 se cumplía un año de la desaparición de David Guerrero Guevara, más conocido como el niño pintor. Un caso que mantuvo no solo a Málaga en vilo, sino a toda España. El pequeño de 13 años salió de su casa para ir a una galería de arte de Málaga, en la que exponía sus obras. Sin embargo, David nunca llegó a la galería ni tampoco regresó a casa. Sus padres lo tenían claro, alguien conocido había engañado al niño y se lo había llevado. Esto era en el 88, pero es que ese mismo año también disfrutábamos de buenas creaciones musicales. Y es que la canción que vamos a escuchar a continuación no habla de una ciudad en particular, sino del mar que baña muchas de ellas y que es un lugar perfecto para escapar de esas ciudades que nos convierten en invisibles. Un tema que es un clásico en el repertorio de las canciones que huele a playa y que nos traslada a un montón de lugares maravillosos para recibir con moderación los rayos de sol. Yo creo que esta canción forma parte del que fue el álbum más vendido de Los Rebeldes, Más allá del bien y del mal. Yo creo que es el momento de disfrutar la canción Mediterráneo.
Qué agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en
canciones de ciudades para esta semana. Esta no solamente habla de una, sino de un montón de ciudades que están en el Mediterráneo y que los rebeldes pues nos ponían a tono en 1988 y descubríamos el qué sucedía en España en aquel mismo año. Mañana, una ciudad más y su canción. Vea, dice Esther Guevara, que nos da los buenos días desde Alemania. Dice: Pulpo, yo ya estoy terminando mi guardia en un hogar en un hogar para ancianos. Nos manda un corazón. Así que, Esther, un abrazo y gracias por estar con nosotros.
Nos podía haber hablado también de los panes allí en Alemania.
¿Cómo serán los panes, verdad?
¿Cómo es allí? Sí. Ángel Ruiz, desde Chilches, en Castellón. Mi pan me gusta todo. El favorito, el rústico de kilo. El rústico
es que está
de
muy
kilo.
Rico. Es que está muy rico.
Juan Luis Arroyo, suele ser de masa madre el que me gusta, pero también de trigo dorado o de aceitunas, y suelo comprarlo en Sotillo de la Drada. Bego Álvarez, me encanta, lo suelo comer en una rebanada tostada con aceite de oliva y con tomate, o también en bocadillo, pero siempre tiene que ser de masa madre. Lo compro en una panadería aquí en Santander, que es artesana, se llama El Pilar, y el que más me gusta de todos los que tienen es el de leña y el de hogaza.
Qué bueno, por favor.
Paz Morillas, me gusta el pan blanco, candeal, cuando sí. Vivíamos en Madrid, desde que nos prejubilamos, mi marido y yo lo que hacíamos era echar la mañana en ir a buscar un buen pan y luego tomábamos el vermú y después a casa a comer. Ahora en Alfaz del Pi comemos un pan que llaman de agua. Entre mi marido y yo caen dos barras,
por favor,
de cuarto a diario. Por solo favor. En el desayuno se va una. Por y qué favor. Rico.
Es que nos coméis vosotras ahora, chicas, unas tostadas aquí en el estudio.
Sí, y un bocata de tortilla de patata.
Pues
lo que sea, yo te podría cualquier decir. Cosa.
Qué hambre, te podría,
pero yo le digo un bocata de tortilla de patata, pues mira.
Pues el viernes habrá que traer una tortilla, ¿no?
O sea, que es que ya te he picado.
Sí, y un poquito de pan y el tostador.
Y un poquito de pan y el tostador.
¿Inauguramos este estudio?
Inauguramos el estudio.
¿La liamos?
Con lo blanquito que está, madre mía. Qué pena me da.
Si supieran los ponedores las cosas que hemos hecho en este estudio, ¿eh? Y los jefes, nos la vamos a jugar.
Los jefes mejor que no lo sepan, los ponedores todavía.
Pues entonces no digamos
que,
nada y lo
no
hagamos.
Que no tienen capacidad de echarnos.
Correcto.
Pero los jefes sí.
Bueno, son las 5:24 de la mañana, ahora menos en Canarias. Zaida hoy nos va a hablar de una serie de televisión relativamente reciente. Se emitió por primera vez el 1 de octubre de 2006. Y fíjate, finalizó 7 años más tarde, tras 96 capítulos y 8 temporadas, en concreto el 22 de septiembre de 2013. Muchas de las series que hemos analizado están basadas en novelas y, como no podía ser de otra manera, esta también lo está. La primera temporada se basó en el libro de Jeff Lindsay, Darkly Dreaming Dexter, y aunque el resto de las temporadas no siguieron las posteriores obras de Lindsay, pues sino que revolucionaron de forma independiente. La serie es verdad que tuvo críticas inmejorables y además logró diferentes premios, entre ellos el Globo de Oro a Mejor Actor o el Emmy a Mejor Montaje en una serie dramática monocámara. Casi nada, Zaida, casi nada.
Hoy nos sentamos en el sofá con nuestras palomitas y nos vamos directos al Departamento de Policía de Miami. Bueno, Pulpo, ¿habrá algún que otro ponedor igual de friki que yo que haya reconocido la serie de la que vamos a hablar hoy solo por la intro? Pero seguro que la mayoría no tiene ni pajolera idea, que eso sería lo normal, por otro lado. Hoy vamos a contar las curiosidades de Dexter.
Intente lo que intente, cuando lo intente y por mucho que lo intente, siempre estaré un paso por delante por una simple razón.
¿Y cuál es?
Me pertenece.
Una serie que en un principio iba a ser una película, pero los productores fueron muy listos y vieron el potencial de la historia. Sabían que si hacían un film, la gente la vería como una película más de crímenes y nadie querría verla. Pero en formato serie la cosa ya cambiaba, porque no hay que olvidar que Dexter fue el primer antihéroe que llegó a la pantalla después del triunfo de Tony Soprano.
Y tras muchos años intentando parecer normal, creo que he conocido a la mujer perfecta. Deb le salvó la vida después de un altercado doméstico. Nos presentó y llevamos 6 meses saliendo. Rita me gusta porque, en cierta manera, está tan perjudicada como yo.
Dexter es un forense especializado en las salpicaduras de sangre. Él trabaja en el Departamento de Policía de Miami, que, por cierto, ninguna escena fue grabada en Miami. Los exteriores se filmaron en Long Beach, en California, y los interiores en los estudios Sunset Boulevard en Hollywood.
Eso es, Pulpo. Y hasta ahí parece que todo es normal, pero es que Dexter es un psicópata obsesionado con la sangre y además se dedica a asesinar a criminales, por eso trabaja en la policía, porque esto le permite capturarlos y matarlos antes de que lo hagan las fuerzas de seguridad. Vamos, que nuestro protagonista es un auténtico asesino en serie, de hecho carga sobre sus espaldas un total de 135 muertes.
Eres mío, así que haz solo lo que yo diga.
Por favor, llévate lo que quieras.
Eso, suplica. ¿Ellos a ti te suplicaron?
No pude contenerme, no pude. Por favor, tienes que entenderlo.
Sí, por supuesto que lo entiendo. Yo tampoco puedo contenerme.
Y claro, tantos asesinatos implican mucha sangre. Sangre que estaba compuesta por jarabe de arce, colorante, aceite de menta y jabón tipo Fairy.
Ahí está. Es él, sin duda. Ahora solo es cuestión de tiempo que se convierta en una gota de sangre de mi colección. Pero debo esperar. Debo tener cuidado. Y seguir las reglas de Harry.
Durante las primeras temporadas, Dexter siempre hace lo mismo con sus víctimas. Sigue un mismo patrón. Los envuelve con papel film. Pero a lo largo de los capítulos dejan de utilizar este material. ¿Esto por qué lo hace, Zaida?
Pues mira, al parecer los escenarios eran tan reales que algunos de los actores se sofocaban y se agobiaban bajo toda esa capa de plástico. Así que los productores, directores y guionistas decidieron eliminar este producto porque era un peligro para ellos.
La preparación es fundamental. Ningún detalle puede pasarse por alto. Y el ritual es cautivador. Cinta adhesiva. Láminas de goma. Herramientas necesarias del oficio.
En la serie hay cuatro protagonistas principales. Dexter, que es el personaje que inspiró a Mark Twitchell a cometer varios crímenes. De hecho, en el juicio, el cineasta canadiense atrajo la atención de los medios de comunicación porque dijo abiertamente que se había inspirado en Dexter Morgan al cometer sus crímenes.
Pronto estarás cuidadosamente embalado en unas cuantas bolsas de basura. Y así, mi pequeño rincón del mundo será un lugar más limpio y feliz. Un lugar mejor.
Papel que, por cierto, está interpretado por Michael C. Hall.
Y fue diagnosticado de cáncer en la cuarta temporada. Sin embargo, estaba tan comprometido con la serie que nunca dejó el proyecto, aun estando en tratamiento.
Está también Depp.
¡Al suelo, túmbate, hijo de puta!
Que era muy mal hablada, no paraba de decir palabrotas. De hecho, los fans llegaron a contar cuántas veces dijo joder y llegaron a una cifra escalofriante, casi 2.000 veces. Y muchos quizás piensen que esto lo hacía como improvisación, pero no, porque los actores tenían terminantemente prohibido improvisar. Y aunque parezca mentira, ni siquiera los intérpretes sabían cuál iba a ser su destino hasta que grababan los capítulos. Si morirían, si vivirían, si se convertirían en asesinos. Pero todo esto estaba planeado, incluso el final, que dio mucho de qué hablar. Pero no voy a hacer spoiler, Pulpo, porque es una serie que de verdad merece la pena y mucho.
Muy bien.
No te burles de mí. Ayúdame, la Gerta aún me tiene entrevistando putas.
Deb, si fue interrumpido, piensa.
Dios, tienes razón. ¿Cómo tuvo tiempo de envolver todos los trozos? ¿Qué mujer más ignorante? No tiene ni idea.
Y por cierto, tanto Deb como Dexter se conocieron en la serie, se enamoraron y se casaron, aunque luego se divorciaron.
Otro de los personajes principales es el sargento Batista.
Dex, coge tu equipo. Tenemos otra víctima quemada junto a la universidad.
Que tenía mucha experiencia como sargento, y es que Batista trabajó durante 15 años en el Departamento de Policía de Nueva York.
He encontrado a Arlene Sram.
Alucinante.
Está viviendo en Hialeah. Detenciones por drogas tras el reformatorio, dos críos de distintos padres. Perdió temporalmente la custodia hace un año debido a su drogadicción.
Pero lo más sorprendente de este actor es el gran parecido que tiene con su hijo, porque parecen gemelos más que padre e hijo. Pero esto les vino como peine al pelo a los productores de la serie, porque el hijo de Batista apareció en la última temporada haciendo del doble de su padre.
Y entre todas las víctimas de Dexter, destacamos en especial a una.
No me concretas nada. Cae, como mis alumnos cuando me intentan explicar por qué no hacen los deberes.
El odiado Trinity, que por cierto está inspirado en un asesino en serie real. Trinity es en realidad el estadounidense Dennis Rader o asesino Beta K. Y es que no solo se parece por su forma de asesinar, que por cierto ató, torturó y mató a 10 personas entre 1974 y 1991. Es que la costumbre de Trinity, las costumbres, son exactamente las mismas que tenía Dennis.
Mírate, yo nunca me sentiría orgulloso de lo que hice.
No, tú eres un tipo de monstruo muy especial. ¿Destruiste a tu familia?
¡Se lo di todo!
No, se lo quitaste todo.
¿Crees que eres mejor que yo?
No, pero quiero serlo.
No puedes controlar tu demonio interno más de lo que yo puedo el mío.
¿Lo has llegado a intentar?
Oh, Dios, sí. Rezaba para cambiar, para ser diferente.
Eso no es intentar, eso es esperar que se detenga.
Funcionó, ¿no?
¿Y cuál es la alternativa, Arthur? ¿Irse? ¿Desaparecer? ¿Fingir mi propia muerte y comenzar de nuevo?
No. Seguirá siendo igual.
Dexter, un antihéroe que consigue hacerse con el corazoncito de cada uno de los espectadores, ¿pero por qué si es un asesino en serie?
Pues porque solo mata a la gente que en teoría merece, entre comillas, morir. Con Dexter vemos por primera vez en la historia, con diversos toques de ficción, eso sí, cómo se comporta un asesino en serie, cómo piensa, cómo actúa, e incluso llegamos a entender por qué hace lo que hace, gracias a esos flashbacks que nos muestran cómo fue su infancia y qué fue lo que le impulsó a matar.
¿Aún no recuerdas nada de antes? ¿De antes de que te adoptáramos?
No, por eso tengo estos impulsos.
Lo que pasó cambió algo dentro de ti, y temo que tus ganas de matar aumenten.
Entonces seré así siempre.
Eres buen chico, Dex. Si no, no hubieras matado solo animales. No podemos evitarlo, pero quizás podamos hacer algo para canalizarlo.
Entonces entendemos, Pulpo, que todo gira alrededor de esa enfermedad.
Sí.
Que ni el protagonista puede dejar de hacerlo, que matar para él es como una droga, pero aún así nos gusta. No lo repudiamos, y esto ocurre no solo por su forma de vestir, que por cierto es impoluta, sino también por su forma de actuar, porque es el más educado, lleva una vida normal y porque solo asesina a esas personas con las que ninguno de nosotros nos querríamos encontrar en una calle vacía.
Madre mía, con Dexter. Muchas gracias, Zaida.
A ti, Pulpo.
Son las 5:34 de la mañana, 4:34 en Canarias. Dice Mariluz: Pulpo, ahora mismo ya entro a trabajar. Y siempre escuchando Poniendo las Calles, que me da un poquito de vida. Y luego ya continuar con Carlos Herrera. Muchas gracias por estar con nosotros. Cantidad de gente que nos está dejando mensajes relativos al pan. Este bendito pan que tenemos en España.
Monse Pérez, me gusta el pan de la panadería de mi barrio. Lo hacen de todo tipo. Pan de mata la uva, pan redondo, teleras grandes. Mm. Y domingo tengo la suerte de comer uno de los mejores panes de España. Le acaban de dar un gran premio a la panadería El Rinconcillo en Higuera de la Sierra.
¡Qué maravilla! Gracias. conociendo a los ponedores que están en el mundo del pan, en los hornos. Hoy más que nunca estamos viendo cómo trabajáis, viendo dónde están las radios desde donde nos escucháis, lo blanquitos que vais, todos con el gorro, con la sonrisa mirando a la cámara de las fotos que nos estáis enviando, como Vicente Pascual, dice Pulpo, desde Llocnou de Fenollet, en Valencia. 5 ponedores elaborando pan para toda la zona de Xàtiva. Aunque nunca hemos participado en redes, os escuchamos desde el primer día. Somos ponedores, Pulpo. De verdad, Vicente Pascual y todos tus compañeros. Un abrazo bien fuerte y gracias.
Juanfran Requena nos ha escrito desde la panadería Hilario, en Campello, en Alicante. Dice, mi padre es panadero, más de 50 años. Siempre lo hemos realizado con masa madre, sin nada de aditivos, y horneados en este horno de leña que tiene más de 75 años. Ha mandado una foto. Dice, os dejo también la foto del bocadillo que me he preparado para desayunar hoy. Es una barra del tamaño de mi brazo.
Qué barbaridad, o sea, por favor.
Tremendo.
Qué barbaridad.
Ana María Filgueira, mi pan favorito es el de maíz que se hace en Galicia, a Boroa. Sí.
Está riquísimo.
Flor Toribio dice, a mí el refrán que dice, dame pan y dime tonta, me viene que ni al pelo. Me encanta de todas formas y de todas las maneras. Y también a palo seco, sin nada dentro. Sobre todo el cuscurro.
Qué maravilla. Dice José María Ramírez, desde Villanueva del Rey, en Córdoba. Dice, haciendo el primer alimento natural. Y nos manda esas bandejas que están montadas en red, en un carrito donde van metiendo el pan según salen del horno. Pues ahí está, el pan recién hecho. Un abrazo, de verdad. Muchísimas gracias, José María. Gracias.
Y oye, Pulpo, hay algunos que no lo pueden tomar de trigo, hecho de trigo. Y dice, por ejemplo, es el caso de Rocío. Dice, por problemas de estómago, yo hago todos los fines de semana pan para mi marido. Y bueno, se puede comer. Es de espelta y de centeno.
Muchas gracias a los que nos estáis dejando los mensajes. Recuerda que si compartes, si haces un comentario y compartes la publicación, te podrías llevar el bolígrafo que hemos hecho, que está súper chulo, de poniendo a las calles. Así que te invito a que compartas la publicación. Y antes de darle la del Pulpo Herrera, vamos a conocer qué ponedor se lleva ese bolígrafo. Seguimos en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos en un camino en mitad del campo, entre los cultivos de cereales y las vides.
Futuro de la juventud, a los precios que hay.
¿Es posible una mujer de 29 años dedicarse a la agricultura?
Si seguimos como estamos, sinceramente, no.
¿Cuáles son tus problemas? ¿Por qué la gente del campo se manifiesta ahora?
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
La edición más extrema y espectacular.
Llena de sorpresas.
Una isla imprevisible.
Con unas durísimas condiciones que afectarán a la convivencia.
Ganas de supervivientes. Supervivientes. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Venga, que enseguida hay que darle la del Pulpo a Carlos Herrera. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Pulpo, muy buenos días.
Oye, importante esto de que el gobierno de España recauda ya 22.000 millones de euros en impuestos de combustible.
Se dice pronto, ¿eh?
22.000, es que,
Repite, repite.
El gobierno de España recauda 22.000 millones de euros en impuestos del combustible.
Sí, esto según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas, que dice esta cifra de esos 22.000 millones de euros no se corresponde con la posterior inversión, el retorno en el mantenimiento y adecuación de las carreteras. Para su presidente, con la inversión de 1.500 millones solo anuales se conseguiría tener una red de carreteras en perfecto estado, claro. Aunque la realidad es bien distinta y conductores y transportistas en especial lo saben, cuando la realidad dice que para corregir el mal estado actual de deterioro se necesitan más de 7.000 millones, ya que se estima que el 90% de las mercancías lo hacen por carretera y que uno de cada 13 kilómetros de la red de carreteras españolas presenta mal estado, en estado deficiente, en más del 50% de las superficies. Según la Asociación de la Carretera, las únicas vías que aprueban son las de Extremadura y las que tienen un estado muy deficiente son La Rioja y Asturias.
Impresionante. Seguimos en COPE. Fíjate, hay autopistas, bueno, mejor dicho, autopistas, lo que hace es ahora poner en marcha una campaña de seguridad vial para los transportistas. Esto me parece muy bien, ¿eh?
Muy buena iniciativa. Según datos del pasado año realizado por el Centro de Seguridad Vial de Autopistas, en más de la mitad de los accidentes mortales está inmerso un vehículo pesado. Por ello, el grupo Abertis, junto a la DGT de Cataluña y del País Vasco, ha puesto en marcha esta campaña con el lema Buena Ruta, haz de la seguridad un camino de ida y vuelta.
Hombre.
El objetivo, concienciar para reducir ese número de incidencias, mejorar la seguridad de los transportistas, de los camioneros, prestando atención a la distancia de seguridad entre vehículos y la invasión del arcén. Por cierto, casi el 90% de los adelantamientos realizados por vehículos pesados señaliza correctamente con el intermitente los adelantamientos. Eso contrasta con lo que ocurre con el resto de los vehículos, en particular con los turismos.
Estamos sorprendidos con cosas como la que nos cuenta Alfonso García, que es un experto en motor, por eso aquí le llamamos Motorman. Resulta que Fenadismer está denunciando la prohibición de la circulación de camiones en la autovía del Mediterráneo, la A7, ¿verdad?
Exactamente, esto ocurre desde el pasado lunes. La jefatura de tráfico de Almería ha dado validez a una nueva prohibición para el tránsito de camiones en la autovía del Mediterráneo. En concreto, recordemos que la medida prohíbe la circulación de vehículos pesados y de transporte de mercancías por el tramo comprendido entre los kilómetros 429 y 438 en sentido Francia, en el horario que va de 7:30 a 8:30 de la mañana, lo que está obligando a los conductores transportistas a estacionar durante este periodo de tiempo en la zona de la Mojonera, área situada junto a la salida 420 de la A7. Fenadismer lo denuncia. Una vez más, es otro punto donde se prohíbe la circulación de camiones y pone en duda la legalidad de esta prohibición por no cumplir, primero, el procedimiento y la resolución anual de restricciones de tráfico, al no especificar qué vehículos pesados están afectados y que está obligado la DGT a publicarlos, así como el perjuicio, en este caso, a las exportaciones españolas que salen de esa zona tan importante como es Almería.
Motorman, yo creo que es el momento perfecto para que nos cuentes a todos los ponedores la novedad de la semana en cuanto a furgonetas.
Pues se trata del nuevo o de la nueva Toyota Proace City, una furgoneta que está a mitad de camino entre un vehículo comercial y un monovolumen. Este modelo se fabrica en la factoría del grupo PSA en mi ciudad natal, en Vigo. Se ofrecen dos tipos de carrocería, 440 y 470, y su interior se puede configurar 2, 5 o 7 ocupantes. La gama Toyota Proace City está disponible en tres versiones: Family para particulares, la City Van y Combi para uso profesional, con una o dos puertas laterales para ese transporte de mercancías. Y la oferta de mecánica se centra en el motor turbodiesel 1.5, 130 caballos, y dos motores turbogasolina de tres cilindros, 1.2, de 110 o 130 caballos de potencia manuales o automáticos.
Enseguida le doy la del pulpo a Herrera, pero fíjate, hay un dato que me llama mucho la atención, y es que en España se roban en torno a 100 vehículos al día aproximadamente. Alfonso, ¿tú sabes cuál podría ser la radiografía sobre la sustracción de coches y motos en España?
Pues bien, los datos que tenemos más recientes son los del año pasado, ¿sí?, 2019, del Ministerio Interior y de Detector, y dicen que al año se roban en España un total de 36.500 vehículos. Wow. Por marcas. La marca con más robos, que más robos sufre en nuestro país.
Seat.
No. Toyota.
Toyota.
Con el 24%. Seguida BMW con el 22%. Y tercera Audi con el 13%. ¿Por qué? Siempre corresponde a vehículos o de lujo o todoterreno grandes.
Fíjate.
Que tienen mucha salida fuera de nuestro país. Véase Rusia, países árabes, es decir.
Pero me llama la atención que esos coches de alta gama sean vulnerables a robos.
Pues fíjate, en concreto, el Seat está, me parece que está en la posición octava, es decir, que tampoco está muy allá.
Ya.
Por modelos, también sorpresa, como te decía, el modelo favorito para los ladrones es el Land Cruiser.
El Land Cruiser, no me lo puedo creer.
Seguido del X5 de BMW. Fíjate. Y tercero, el Audi Q7, por lo que te decía anteriormente.
Madre mía.
Si hablamos de meses, atención, estamos en uno de ellos. Febrero y septiembre son las épocas con mayor índice de coches robados, seguido de abril y junio. Por provincias, Madrid y Barcelona, donde suponen casi el 50%, y Málaga en tercer lugar. En cuanto a las motos, la marca favorita de los ladrones es Yamaha, la modelo T-Max. Y por ciudades, está claro, Barcelona, Madrid y Alicante.
Alfonso, se nos acaba el tiempo, pero sí que me gustaría que nos contaras un poquito el mundo del vehículo eléctrico, ¿no? Que es verdad que es una inversión que yo creo que no sale a cuenta, todavía son carísimos, que resulta que no es viable. Ya no solamente es que yo aquí modestamente lo estoy diciendo, es que hay una persona importante que lo está diciendo.
Sí, y además menos interesante aún para los profesionales. Lo dice ATA, Asociación de Transportistas Autónomos, quien añade que además muchas decisiones políticas que se están acometiendo en la actualidad van dirigidas a implantar un modelo que ni resulta viable tecnológicamente para la industria ni operativo para el profesional que se ve incapaz de asumir los elevados costes o la infraestructura de recarga, así como las prohibiciones, diferentes prohibiciones y restricciones en zonas de diferentes ciudades, como es el caso de Madrid y Barcelona.
Pues Alfonso García, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Yo me voy poniendo la sintonía de darle la del pulpo a Carlos Herrera.
Y yo, como siempre, el intermitente.
Las 5:48, 4:48 en Canarias. Tenemos que decir, Bea, el ganador del bolígrafo del programa, porque ha habido un ponedor, bueno, ha habido un montón de cientos de ponedores que lo han compartido, pero hemos elegido a Rafa López Clemente.
Él se va a llevar el bolígrafo este miércoles ya.
Claro, nos pondremos en contacto con Rafa para hacérselo llegar, así que muchísimas gracias.
Oye, Patricia nos ha escrito que dice que el pan que más le gustaba es un recuerdo que tiene ya de niña. Se hacía en las madrugadas, se iba a la luz en su pueblo y sabían que esa noche se hacía en horno de leña, no en el eléctrico.
Claro.
Con lo cual, al día siguiente estaba buenísimo. Es uno de los recuerdos más ricos y tiernos que tengo de mi infancia.
¡Qué barbaridad!